Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Baruch Hashem, estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que como ya mencioné muchas veces, explica brevemente cada mitzvah, cada precepto del judaísmo, de los famosos 613 preceptos. Y luego estamos complementando esa lectura con Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, de Reviones Steif, perdón, Reviones en Steif, que nos explica, por lo menos desde alguna perspectiva, si este precepto específico que estamos estudiando en el Sefer Chinuch se aplica a Bnei Noach o no. Muy bien, vamos, estamos en el precepto número 56. Como ya mencioné antes, son 613 preceptos. Y en el Sefer HaChinuch, en el libro de la educación, están ordenados de acuerdo a las parashot de la semana. Estamos en una parsha, parshas Mishpatim, no es la parsha de esta semana, la parsha que estamos estudiando en Sefer HaChinuch, que está llena, por así decir, de preceptos. Estamos en el precepto número 56, es el precepto de que el Beis Din, el juzgado, juzgue Nizkei Ha'esh. En hebreo, Nizkei Ha'esh significa los daños que puede generar el fuego que una persona enciende en la propiedad de otra. El daño que una persona genera en otra porque uno hizo algo en su propia, valga la redundancia, su propia propiedad. Por ejemplo, encendió fuego y generó un daño en el otro. Vamos a ver. El Beis Din tiene que juzgar esta cuestión. Primero, como siempre menciono, vamos al Sefer HaChinuch. El orden en que está ordenado el Sefer HaChinuch en general es que primero coloca la definición del precepto, explica la definición del precepto, luego explica la raíz del precepto y luego algunas de las leyes del precepto. Vamos, no sé por qué me dice la pantalla que no tiene, que no está, no tiene información. Ok, espero, avísenme, si no se escucha, avísenme. Vamos, precepto número 56, todo lo que tiene que ver con los daños que genera el fuego de una persona sobre otra. Este precepto consiste en juzgar y encontrar culpables, si corresponde, obviamente, siempre y cuando corresponda, y tiene que pagar a aquella persona que dañó a su prójimo con fuego. Por ejemplo, que encendió un fuego en su propio campo, o, perdón, quemó la parva. Parva se llama cuando hay la otra persona tiene un montón de trigo o el que sea almacenado. La parva significa ese trigo que tiene la otra persona. Si uno encendió la parva del otro, o uno le quemó al otro cualquier otra cosa, como está escrito en la parsha de vuelta, Parshas Mishpatim, Kiseitzeish, cuando salga un fuego, Menoch al Gadish, y encienda la parva del otro, etc. Es decir, cuando salga un fuego suena, que incluso si salió por sí mismo ese fuego. Y viene la Torá a advertir que incluso si una persona encendió dentro de su propio campo, valga la redundancia, perdón, en su propia propiedad, en su propio lugar, y salió ese fuego por sí mismo y dañó al otro, aún así uno tiene que pagar. Está obligado a pagar. Porque no cuidó sus propias brasas, fuego, etc. Porque la persona tiene que cuidar, está obligada a cuidar su propio fuego, de que no salga de su propiedad y dañe la propiedad de otro. Porque lo normal, la costumbre, por así decir, del fuego es justamente ir, andar, avanzar por sí mismo, a pesar de que no es un objeto vivo, no es un animal que camina para aquí, para allá, etc. Pero aún así, obviamente, el fuego se mueve. La raíz, esta es la definición de este precepto. La raíz de este precepto es sabido, como ya mencionamos muchísimas veces, esto lo que dice Sefer HaChinuch, agrego yo, lo que él mencionó muchísimas veces es el concepto de la justicia. Necesitamos una sociedad justa que, valga la redundancia, juzgue justamente los daños que una persona le genera a otro, los problemas que puede haber entre las diferentes personas y así sucesivamente. Las leyes de este precepto, por ejemplo, ¿cuánto hay que alejarse de la propiedad del otro cuando uno quiere encender un fuego? Porque si vos querés prender un fuego en tu propia casa, ¿por qué no lo podés hacer? ¿Cuál sería el problema, por así decir? Entonces, ¿cuánto tendrías que alejarte de la propiedad de otro para que efectivamente puedas encender un fuego en tu campo? que eso va de acuerdo también a la, a cuán elevado y cuán alto es ese fuego, y las leyes de qué pasa si uno mandó a una persona que no es capaz por sí misma, por así decir. En hebreo, la clásica expresión de esto es Heiresh Shoite Vekoton. Son tres palabras que van siempre juntas, a pesar de que no necesariamente siempre están juntas, pero siempre se escriben juntas, por así decir. Heiresh Shoite Vekoton. Que esto lo que quiere decir es una persona que es un Heiresh, es un sordo mudo, que antiguamente hay que entender el contexto de cada cosa. Antiguamente las personas sordomudas eran totalmente inalfabetas, no entendían nada, no sabían nada, porque no tenían forma de educarlos, etc. Hoy en día, Baruch Hashem, gracias a Dios, las personas ya, la sociedad desarrolló sistemas en los cuales podemos educar incluso un Heiresh, una persona sordomuda, etc. Pero antiguamente eran gente totalmente fuera de la sociedad. O un Shoite, una persona que tiene un problema mental, entonces no puede ser responsable. O un Katan, un niño, una niña, etc. O si uno envió el fuego a partir de estas personas, uno es responsable. Porque ¿a quién le diste una antorcha para que camine por la calle y termine encendiendo el fuego en el campo de otro? Obviamente, sos responsable porque se lo diste a alguien que no era responsable. O si se lo diste el fuego a una persona responsable. ¿Y cuál es el din? ¿Cuál es la ley? Si hay muchas personas que uno trajo el fuego y el otro trajo madera, si el otro trajo y el otro sopló para que encienda más fuerte, ¿cuál es el culpable? O si la persona sopló y después el viento sopló más fuerte. ¿Qué pasa si el viento es un viento normal o un viento anormal? Ok. Como ya mencioné muchísimas veces, Sefer HaJinuj no es un libro de halajá, leyes, en términos de definirnos todas las leyes de cada precepto. No, la función del Sefer HaJinuj es, ok, mira, hay un montón de leyes relacionadas a esto, hay un montón de asuntos relacionados a esto. Entonces, simplemente sabe que existen estas cuestiones, existen estas leyes, etcétera. Y la ley, ¿qué pasa si hay utensilios ocultos en la parva? Por ejemplo, el tipo guardó abajo de su parva, valga la redundancia, de su montículo de granos. El tipo guardó unos documentos re importantes, pensó que ahí nadie los iba a encontrar y de repente vino el otro y le quemó los documentos. Pero yo quemé la parva, no los documentos. Tenía $1.000.000 guardados abajo de la parva y vos me los quemaste. Bueno, ¿cuál es la ley ahí? O si estaban ocultas estas cosas en una casa y se quemó la casa. O, por ejemplo, la ley de un camello. Este era el clásico flete de aquella época, el transporte de camión de la época del camello. ¿Qué pasa? Y está cargado con lino. Y de repente se encendió con la vela del almacenero. El almacenero tenía en la puerta de su almacén una vela para ver lo que pasaba, para hacer negocios, etc. Y pasó un camello y se le encendió todo el lino o lo que sea que estaba cargando el camello. ¿Quién es responsable? O con una vela de Hanukkah. Por eso estaba afuera, porque era una vela de Hanukkah que se ponía afuera antiguamente. Y todo el resto de los detalles están mencionados y definidos en el capítulo 2 y 6 de Baba Kama en el Talmud. Y esta mitzvah se aplica a varones, que son aquellos que hacen dinim, juicios. Jueces eran varones, no las mujeres. Ya lo explicamos esto en la clase pasada también. Incluso al respecto de Dvoira, que era una jueza. Esto surgió en la clase pasada. Y ya lo explicamos. Si un Beis Din, si un juzgado transgrede este precepto y no juzga a quien generó el daño de manera tal que tenga que pagar, etc., entonces anularon un precepto positivo. Quizás, yo ya lo mencioné esto, estoy seguro, pero quizás vale la pena brevemente volver a explicar para que quede claro, me parece que es mejor que quede claro, que no quede claro, y decir que ya lo expliqué, etc. ¿Qué significa una transgresión en el contexto de la Torá? Todavía no entramos en Bnei Noach, estamos hablando de la Torá, Sefer HaJinuj, etc. Existen dos tipos de mitzvot. Mitzvot positivas. ¿Qué significa una mitzvah positiva? Son todas positivas, son todas buenas. No sé si. Mitzvah positiva significa que Dios manda a hacer algo. Hace tal actividad. Es algo que uno tiene que, por así decir, salirse de su letargo y hacer algo. Levantate y hacelo. Esto se llama una mitzvah positiva. Una mitzvah prohibitiva o negativa es no hagas tal cosa. Dios dice no hagas esto. De las 613 mitzvot, preceptos en la Torah, hay 248 mitzvot positivas. Andá, haz algo. Por ejemplo, comé matzá la noche de Pesaj. No estoy hablando de Bnei Noach, estoy hablando en general. Comé matzá la noche de Pesaj. Hacé una sucá para sentarte en Sukkot y comer en la sucá, etcétera, etcétera. y cuando corresponde, en cada mitzvah en su momento, etcétera, etcétera, con su definición, que es lo que estamos estudiando, y luego hay 365 mitzvot prohibitivas. Mitzvot que no tenés que hacer, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no mates, no robes, etcétera. Bien. La definición, presten atención a las palabras, por favor, para que no se entienda mal. La definición de una transgresión, ¿qué significa transgredir? Significa que Dios dijo no, por ejemplo, no mates, y la persona fue y mató. Transgredió un precepto de la Torá. La Torá dijo no hagas esto, y la persona, Dios libre y guarde, lo hizo. Se llama una transgresión. Esa es la definición. En hebreo es aveira. La avoir es pasar. Dios dijo, hace esto y vos pasaste, por así decir, por sobre las palabras de Dios. No hiciste lo que Dios, perdón, hiciste aquello que Dios dijo que no podés hacer. Transgrediste las palabras de Dios. Punto. Esto es lo que se llama aveira, esta es la definición, esto es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama cuando Dios dijo, hace esto y la persona no lo hizo? Dios me dijo, por ejemplo, que yo coma matzah en Pesaj y por alguna razón, Dios libre y guarde, la persona llegó a Pesaj y no comió matzah. Estoy hablando de un judío, no hay una obligación de comer matzah para no judíos. En ningún momento del año, ni siquiera en Pesaj. Lo que quiero decir es un ejemplo que sea simple. La Torá te está mandando a comer algo y vos no lo comiste. No es que la Torá te dijo no comas y vos comiste. Esto es una aveira, es una transgresión, ya dijimos. La persona hizo algo que la Torá dijo que no se podía hacer. Acá es al revés. La Torá dijo, hace tal cosa, quiero que llegue, cuando llegue tal momento vos hagas esto y la persona no lo hizo. ¿Cómo se llama esto? Esto no se llama, técnicamente hablando, una aveira. En forma general, uno puede decir sí es una aveira, es una transgresión, porque la Torá dijo que lo hagas y vos no lo hiciste. En general está bien decir, pero si vamos más al detalle técnico, esto se llama bitul mitzvas asei. La persona anuló la observancia de un decreto positivo. La persona no hizo aquello que la Torá dijo que había que hacer. Eso se llama bitul mitzvas asei. ¿Cuál es el castigo? Ninguno. Epa, ¿cómo es esto? La tierra está llena de castigos. Dios dijo y vos. Ok, momentito. Vamos para atrás. Cuando la persona hace algo que la Torá dice que no se puede hacer, la Torá dijo no robes y el tipo robó. ¿Qué quiere decir? Que la persona hizo algo cuando no debería haber hecho nada. Pues entonces, cuando hay una acción, corresponde un castigo. Después la Torá dirá qué castigo corresponde según qué transgresión y así sucesivamente. Pero si la persona no hizo nada, la Torá dijo come matzah la noche de Pesach, la persona se quedó mirando el techo y no comió matzah. ¿Qué hizo? Repito, ¿qué hizo la persona? Acción, nada. No hizo nada, me quedé sentado rascándome la panza toda la noche y no comí matzah. Oh, entonces no te puedo castigar, porque no hiciste nada. No existe en la Torá un castigo por no hacer nada. A pesar de que el no hacer nada lleva consigo que la persona no hizo lo que tenía que hacer. No es que no hice nada porque estaba cansado, me quedé durmiendo. Igual no pasó nada porque no era Pesaj, no era noche de Pesaj y podía dormir. Si querías dormir, anda a dormir. Pero si vos tenías que hacer algo, porque la Torá te mandó a hacer algo. Por ejemplo, comer matzah la noche de Pesaj. Llega la noche de Pesaj, no comiste matzah. Bitul mitzvah hace. Anulaste un precepto positivo, no lo hiciste. Pero no hay castigo. ¿Por qué no hay castigo? Porque no hay acción. Lav shem bo imaise ein loikin alav. Ese es el lenguaje talmúdico. Mako es una prohibición que no tiene una acción, no tiene castigo. No tiene latigazos. Y esto se aplica a todos los castigos, a todas las mitzvot de la Torah. Donde no hay acción, no hay castigo. En este caso, volviendo de paréntesis, y es una discusión grande entre nuestros sabios, es interesante para hacer un poquitito caminar las neuronas. ¿Qué pasa si la persona, hay dos posibilidades, no prestar atención al lenguaje, no cumplió las palabras de la Torá, pero podría en otro momento cumplirlo? O si la persona anuló la posibilidad de cumplir con las palabras de la Torá. Ahora no las cumplió. y no hizo nada, entonces no lo vamos a castigar, porque no hizo nada. Pero ¿qué pasa si destruyó la posibilidad de reparar, de cumplir? Por ejemplo, la persona robó, ahora tiene que devolver. Y no estoy hablando de Bnei Noé, estoy hablando de judíos, pero para entender un concepto talmúdico, para entender cómo funciona el kop, la cabeza judía. Kop es en yiddish, cabeza. La persona robó. Una vez que la persona robó, la Torá dice, tenés que devolver. Junto con otras cuestiones, que ahora no importa, tenés que devolver. Ok. Entonces, si la persona robó y no devolvió, porque lo tengo en mi casa, no devolví, entonces no cumplí la mitzvah positiva de devolver. Una vez que la persona robó, aparece la, digamos, por llamarlo de alguna manera, oportunidad, es una oportunidad rara, de devolver lo que robó. ¿Por qué digo oportunidad rara? Y porque mejor no robes, entonces tampoco te va a surgir la posibilidad y la oportunidad, entre comillas, de devolver. Mejor no robes nada y ya está. Estás bien si no robas, mejor. Porque los teles dicen que no te puede robar, pero el tipo robó. ¿Qué robó? Ahora tienes que devolver. El tipo todavía no devolvió. ¿Le vamos a dar el castigo que corresponde? No, porque puede devolver mañana. Pasado mañana, el otro día. ¿Qué pasa si la persona destruyó aquello que tenía que devolver? Que este es un ejemplo relativo, porque puede devolver el valor de esa cosa. Okay, se puede discutir el ejemplo, pero para simplificar las cosas, una vez que la persona perdió completamente la oportunidad de reparar aquello que hizo mal, hay otros ejemplos, pero explicar el ejemplo me va a llevar un tanto tiempo que no vale la pena. Tiene que ver, para los que saben, para los que entienden, etcétera, Noizar es la persona, sobró de un korban, había una ofrenda, sobró de la ofrenda, y no se puede hacer que sobre la ofrenda, y cuando sobre de la ofrenda hay que quemarla. ¿Qué pasa si la persona no lo quemó y se perdió, se lo comió un perro? Bueno, si la persona perdió la oportunidad de cumplir aquello que repara lo que hizo mal, ahí recibe latigazos, recibe castigo, porque destruyó completamente la posibilidad de reparar ese precepto. Ok, sea como fuere. No existe un castigo por anular, todo esto era para explicar, anular un precepto positivo. No existe. Bitul mitzvas asei. Avanzamos. Oh, esto era Sefer HaChinuch, mitzvah número 56, que tiene que ver con el fuego, etc. Vamos al libro Mitzvah Hashem. Explicamos la clase pasada, y si no recuerdo mal, la anterior también, un poquito. Una discusión famosa entre Rambam, Maimónides y Ramban. Nachmanides. ¿En qué consiste esta discusión al respecto de Bnei Noé? Ahora estamos hablando de Bnei Noé. La discusión es: ¿cómo funciona la mitzvah, el precepto de Dinim en Bnei Noé? Dinim significa justicia, establecer cortes de justicia, etc. Rambam, Maimónides, esto lo repito, a pesar de que yo lo expliqué en la clase pasada porque me parece importante, para eso estamos acá juntos, para estudiar estos temas que tienen que ver con las leyes de Bnei Noé. Para Rambam, para Maimónides, la mitzvah de Dinim, la mitzvah de juicios, cómo funciona, que están obligados los Bnei Noach, los no judíos, de establecer, digamos, el mensaje del judaísmo para los no judíos, ¿cuál es? No, ningún rabino y ningún judío va a salir por la calle obligando a Bnei Noach a hacer nada, obviamente. No malinterpreten las cosas, por favor. Pero bueno, si alguien pregunta, che, ¿cuál es la ley de los judíos para los no judíos? Okay, esta es la ley, esto es lo que dice Rambam. Los no judíos están obligados a establecer una corte de justicia que juzgue los otros seis preceptos. Son siete preceptos en total. Uno de los siete es la leyes dinim. Entonces, ese séptimo precepto es para juzgar los otros
Otros
seis
seis
preceptos.
preceptos. Y
Esto es
es
algo
algo
importantísimo,
importantísimo,
que
que
no
no
está
está
en
en
el
el
Rambam,
Rambam,
pero
pero
en
en
nuestro
nuestro
libro
libro
lo
lo
estudiamos
estudiamos
en
en
la
la
clase
clase
pasada,
pasada,
y
y
esto
esto
es
es
algo
algo
obvio
obvio
y
y
es
es
muy
muy
lógico,
lógico,
muy
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 lógico.
lógico.
Cualquier
Cualquier
otra,
otra,
esto
esto
es
es
Rambam,
Rambam,
Maimónides,
Maimónides,
cualquier
cualquier
otra
otra
ley
ley
que
que
el
el
juzgado
juzgado
no
no
judío
judío
determine
determine
de acuerdo a las leyes que se apliquen en ese país, un congreso, un parlamento, legisladores, el dictador, no sé, poder, fuerza, como sea que funcione ese país, establece leyes, esas son las leyes del país, Dina de Majusa, Dina la ley del país es la ley, y el juzgado tiene derecho y poder para establecer las leyes que corresponde que vea lógicas. Ahora no estamos hablando de corrupción, de cómo no funciona el mundo porque el poder y bla, bla, bla. Esto, está bien, no me interesa ahora. No estamos hablando de eso. Supongamos que somos todos buenos, entonces no necesitaríamos tampoco juzgados porque estaríamos todos buenos. Pero lo que quiero decir es, supongamos que no existe la corrupción, no estamos hablando de este tema. No es el tema. El juzgado establece las leyes que le parezca. Para dar un ejemplo sencillo, en la Torá no hay leyes sobre propiedad intelectual. Es todo un detalle, es todo un asunto largo para explicar, pero no hay leyes de Internet. ¿Qué Internet? No aparece en la Torá Internet. No aparece en la Torá el derecho a la privacidad de las fotos y qué sé yo, qué sé cuánto. No. Bueno, si un juzgado de un determinado país establece una serie de leyes al respecto de esto, propiedad intelectual de la música, propiedad privada y bla, 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 está perfecto. Y la gente de ese país tiene que cumplir esas leyes. Ay, no está en la Torá. Y no es de los siete preceptos de Noé. No entendiste nada. Rambam te va a decir, escúchame, el juzgado del país decidió, y de vuelta no estamos hablando ni de política, ni de corrupción, ni nada por el estilo. El Congreso del país, el Parlamento del país, bla, bla, bla. El juzgado decidió que este es el código civil de este país, este es el código penal de este país, así funciona este país, esto es lo que en votación y bla, bla, bla nos parece justo, nos parece correcto. Los estudiosos de la ley, constitucionalistas y expertos y genios de la ley, etcétera, decidimos esto. ¿Ok? Eso es ley. ¿Se acabó? Esto es lo que te va a decir el Rambam, Maimónides. Ramban, Nachmanides. No, 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 no. No, ¿qué? No podés definir cualquier ley que vos querés. ¿Cómo es esto? Hay una toira. Y la toira tiene leyes. ¿Querés saber cómo son las leyes? Tenés un Talmud. Tenés cientos y cientos de libros de grandes genios, rabinos, etcétera, explicando detalles de detalles. Tenés Rabbonim, grandes rabinos. Y para quien quiere saber qué es un gran rabino, etcétera, que vaya a escuchar la clase la última de esta semana, que es un rabino, que te va a explicar. El Rob, el Rab, el otro, etcétera. Tenemos grandes personajes que saben legislar. ¿Querés saber cómo es una ley? Para Bnei Noyaj, anda a preguntar al rabino. Anda a preguntar al Rob y te va a explicar. Oh, pero Internet no está en la toira. Ok, momentito. Para eso tenemos grandes sabios que te van a decir, de acuerdo a la toira, esta es la ley. Y si la toira por alguna razón no tiene ley y esto no, la toira te va a decir, anda a la ley del país. Anda y habla con el abogado, anda a hablar con el código, anda a hablar, no vas a hablar, pero no importa. Anda a hablar con el código civil, código penal, la ley es tal. Y se acabó. Pero la diferencia entre Rambam y Ramban es que para Rambam el juzgado puede establecer la ley que quiera, como quiera, cuando quiera, en todos los casos. Para Ramban, para Nachmanides. No, no es cualquier ley, es la que dice la Torá en el Talmud. Por ejemplo, la que estamos estudiando ahora, al respecto del fuego. Si el fuego, de vuelta, Parshas Mishpatim, anda a estudiar Bava Kamma, es un tratado talmúdico re complicado. Ok, listo. Esa es la ley para Bnei Noach también. Esto es lo que está diciendo el Ramban, Nachmanides. Ahora vamos a leer el texto de Mitzvot Hashem. También, de acuerdo a Ramban, Nachmanides, tenemos que juzgar, en este caso, de acuerdo a las leyes de la Torá. Y el Rambam, no, el Rambam te va a decir que juzgues como encuentre el juzgado y de vuelta, sin entrar en política, no me interesa, esto no es una clase de política, el Parlamento, el Congreso, etcétera, los expertos de ley, que hay muchos, constitucionalistas y zaraza, estos tipos definirán cómo es la ley. Código penal, código civil de cada país, ellos te van a decir cómo es la ley. Como ellos quieran, esto es lo que va a decir Rambam, Maimónides. Y tenemos que analizar, continuar nuestro texto. Un asunto muy interesante. Y aclaro, así que antes de empezar, el asunto termina, Tzarich Iun, que yo lo mencioné muchas veces. Tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir analizando esto, no está tan claro, no es tan sencillo. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que es Tzarich Iun? Hay que continuar analizando, y estamos hablando de un grande de estos personajes que legislan. Y que realmente está claro que tenía todos estos los libros que cita, etcétera, en la cabeza. Está clarísimo que sabe de lo que está hablando. Y aún así está diciendo esto, hay que seguir analizándolo. No está tan claro. ¿Qué es lo que hay que analizar? ¿Qué pasa con un concepto? Lo digo en hebreo, y ahora traduzco, esta es la idea es explicar. ¿Qué pasa con Gdeiras HaKosuv? ¿Qué pasa cuando hay un decreto de la Toira? ¿Qué significa un decreto de la Toira? Todos son decretos. Dios dijo y nosotros hacemos y ya está. No. Hay cosas que son xeira, decreto significa que no tiene ningún sentido. No tiene por qué tener sentido, está bien. La Torá es la sabiduría de Dios. Nosotros somos seres humanos, tenemos una comprensión limitada de la realidad. Dios tiene una comprensión absoluta. Ese Dios es todopoderoso y bla, bla, bla. Todo muy lindo. Pero aún así, las leyes, como aparecen en nuestros textos, etcétera, tienen un sentido, tienen una fuente, tienen una raíz, una comprensión que nos ayuda a aplicar esas leyes a otros casos. Pero de repente aparece y es común, es un recurso común en el mundo de la ley talmúdico, Gzeirat HaKosuv, un decreto de la Toira. Que la Toira dice algo. Ahora vamos a ver un ejemplo que ni siquiera es muy práctico y no importa para nosotros tanto el ejemplo, el concepto es lo que importa. La Toira dice algo en cuyo caso determina, dado el caso, determina una ley determinada, valga la redundancia, determinada, que no se entiende. No sabemos por qué, pero la Toira dijo esto. Bueno, diré esa cosa, ya está. La Toira determina esto. Voy a dar un ejemplo, que esto lo dice Sefer Ahinuj. Este no es el ejemplo que está acá. Vamos a dar otro ejemplo, se me ocurrió mientras hablaba. Otro ejemplo. La Toira dice al Pishnaime Dim Yakum Davar. De acuerdo, esto lo trae Sefer Ahinuj, lo leímos, pero ya en las primeras clases, en la introducción. De acuerdo a dos testigos se establece un asunto. Al Pishnaime Dim Yakum Davar. De acuerdo a dos testigos se establece un asunto. ¿Por qué dos? Gzeiras acoso. Porque la Torá dice, es normal en la sociedad que vivimos hoy que los asuntos se establecen de acuerdo a testigos. ¿Por qué? Y bueno, después vamos a discutir, y esto lo tienen que discutir los abogados, por supuesto, no yo, quiero decir, traigo la cuestión para que seamos conscientes del tema. ¿Qué son testigos válidos? ¿Qué es un testimonio válido? ¿Qué es una prueba válida? ¿Cómo se obtuvo la prueba? Si se ensució la prueba, no se ensució la prueba. Ok, los abogados sabrán, yo no sé, etc. Y hay casos en los cuales la prueba es increíble porque parece que este tipo robó, mató, etc. Pero la prueba no es válida. ¡Ay, no sirvió la prueba! Y sabemos que este tipo mató, pero no lo podemos probar. Chao, inocente. ¿Y es justicia justa? En el mundo de la Toira se llama Gzeiras HaKosuv. Un decreto de la Toira. Y anda a quejarte, en Argentina decimos anda a quejarte a Magoya. No te podés quejar. Esto es lo que la Toira dice. Y se acabó. Entonces, al Pishnaime Dim Yakum Davar. De acuerdo a los testigos se establece un asunto. ¿Por qué dos? Y en otro versículo dice, o tres testigos. ¿Qué significa? Así que con dos testigos se establece un asunto, con tres también se establece un asunto. ¿Qué pasa? Si uno de los tres es inválido, se cayó todo el testimonio. ¡Ey! Pero seguí el testimonio con los dos testigos que no son inválidos. ¿Qué significa testigos inválidos? Ahora no importa, que son hermanos, que qué sé yo. Pero, de hecho, Moshe y Aaron, que eran hermanos, eran dos gigantes del pueblo de Israel y no servían para ser testigos de un mismo asunto, porque eran hermanos. Es un gran acoso. Es un decreto de la Toira. Moshe y Aaron, ¿te parece que van a mentir? Moshe y Aaron no van a mentir nunca. No sirve el testimonio de ellos. Lo siento mucho. No sirve el testimonio de ellos. Entonces, esto es el concepto talmúdico de Toira, etcétera, de Gzeiras HaKosuv, del decreto de la Toira. Volvemos a nuestro libro. Dijimos que hay una discusión entre Rambam Maimónides y Rambam Nachmanides, que Nachmanides vivió unos 150 años después del Rambam en España, al respecto de cómo funciona, si se aplica o no esta ley que estamos estudiando del Sefer Ahinuj, la Mitzvah número 56, del tema del fuego, etcétera, Abnei Noach o no. Para Rambam, no necesariamente, se puede aplicar, pero si quieren hacerlo diferente, o sea, si los jueces quieren juzgar este caso diferente, lo pueden hacer. Y para el Ramban, no, tiene que ser como dice la Toira. Y tenemos que analizar, Tzarihiun. ¿Qué pasa con los casos en que la Toira nos dice, el Talmud nos explica claramente, Gdeiros Akosuf? En tal caso, es, por ejemplo, acá trae, si hay algo oculto dentro del fuego, entonces el que generó el daño es Patur. Está exento por esa cosa que está oculta en el fuego. Patur quiere decir que no. Patur abalazo se dice. Está prohibido encender el fuego del otro, pero si el otro dice, ha tenido $1.000.000 abajo de los granos, y vos me encendiste los granos, me quemaste $1.000.000, me debes $1.000.000 más el valor de los granos. Ok, podemos juzgar cómo era, etcétera, andaste al Talmud, ahora no. No es el caso. Los detalles no importan ahora. No importan ahora. Lo que quiero decir es. ¿No? La Torá dice que es patur. No quiere decir en Yiddish. Y la Torá dice que es patur. Exento. ¿Esto se aplica a Bnei Noach también o no? Esto es lo que tenemos que analizar en detalle. Si existe el concepto de Gzeira Sakos, del decreto de la Torá, el caso al respecto de Bnei Noach, o solamente para judíos. Hay que analizar esto, no sabemos. Y hay muchos detalles en cómo un judío, ahora entre dos judíos, cómo un judío sería exento. Hay muchos detalles del pago por incendiarle al otro su propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un judío, le estoy leyendo para que entiendan, esto ya lo estudiamos también en la clase pasada, si no me equivoco, ¿qué pasa si un judío en Shabbos, que para el judío está prohibido encender fuego, y de hecho es una de las pocas cosas que están escritas en la Torá, le dice Baruch Eish b'chol mashmishechem b'yom ha-Shabbos, Pashas Beshalach, si no recuerdo mal, no se puede encender fuego en el día de Shabbos. El no judío no está obligado a cumplir Shabbos, no debe cumplir Shabbos, el Talmud dice clarísimo, Hayav Miso, tiene pena de muerte celestial. Y puede encender fuego, que vaya a encender fuego, enciendan fuego. No estamos estudiando este asunto ahora, pero el judío tiene prohibido, y es una prohibición de pena de muerte. ¿Qué pasa si el judío encendió un fuego en Shabbos? Y su fuego quemó la parva de granos del vecino. Entonces acá tenemos dos problemas. Problema número uno, encendió un fuego en Shabbos. Problema número dos, le quemó la parva al otro. Y le corresponden dos castigos. Hay un concepto en la Torá que se llama Kam Leib Derabamineh. Lo vamos a castigar con el castigo más grave, no con el castigo menos grave a este tipo. ¿Qué vas a hacerlo pagar y encima lo vas a matar? Ya está, matar y otra cosa. Ok, en el caso de Israel, de un judío, el judío está exento del pago. ¿Por qué? Porque lo vamos a, porque tiene pena de muerte. Rabo significa grande. El castigo más grande, se lo aplicamos. Y el menos grande, ¿qué lo vas a aplicar? Ya está, lo vas a matar igual. Si hubo testigos, bla, bla, bla. Ahora no es el momento para explicar todos los asuntos de la pena de muerte, que no se aplica más, ni para judíos, ni para no judíos. Ok, es otro tema. Ahora estamos estudiando teórico. Esto no existe en Bnei Noach. Y esto lo estudiamos en la clase pasada, que él trajo una discusión de si decimos, Kam Leib Derabamineh, si le aplicamos el castigo más grave al no judío o no. No es tan sencillo decirlo. En el caso del no judío, el no judío, al hacerle un daño al otro, recibe pena de muerte. Entonces, ¿qué lo hace así? Que tiene que pagar al robarle al otro o hacer algo que una transgresión, recibe pena de muerte. Para Ramban, si el no judío encendió la parva del otro, entonces no es tan sencillo. Porque podemos decir que es como un robo, no solamente un daño. Entonces recibe pena de muerte, no tiene que pagar. Entonces, para Ramban hay que matarlo. No es tan sencillo. Y acá él dice, esto depende de una discusión que hay entre Rashi y Tosfos en tal lugar en el Talmud, como ya escribí antes. Punto. Nosotros no estudiamos en detalle esa discusión. Ahora no, tampoco la vamos a estudiar. Lo que terminamos como conclusión de toda esta cuestión es, hay una discusión entre Maimónides y Najmánides si se aplican estas leyes o no. Que igualmente, más allá de todo esto, ya estudiamos la ley en Sefer Ajinuj, cómo es para judíos, estudiamos la ley en Mitzvah Hashem, si se aplica o no, no sé, quedó medio dudosa la cosa, ¿sabes? ¿No? A los no judíos, ¿qué hacemos con esto? Momentito, volvemos a algo que yo ya dije antes y lo repito y lo vuelvo a decir. Dina de Melchusa Dina, la ley del país es ley. La ley del país es ley. Como el país juzgue, esto es lo que hay que hacer en el caso de los no judíos. Y esa es la ley de la Torá, que la Torá dice para los no judíos. No hay que ponerse nervioso ni nada por el estilo. Baruch Hashem, gracias a Dios. Y de vuelta, repito, no estoy hablando de política ni nada. Tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos cortes. Hay que juzgar de esa manera. Tenemos un código penal, un código civil. Esto es lo que hay que utilizar para no judíos. Pero sin lugar a duda, para judíos es diferente la ley. Tenés que primero el rabino. Y si el rabino te autoriza, vas a la ley local. Pero es otra historia. No, no, no estamos estudiando eso ahora. Ok. Mitzvah número 57. Avanzamos en el Sefer Ajinuj. El Beis Din, de vuelta al juzgado, tiene que juzgar las leyes del guardianes. El Shomer Hinam, en particular el guardián gratis. ¿Qué significa guardián gratis? Yo te doy un objeto para que me lo cuides. No te pago, simplemente te pedí un favor, que me cuides el objeto. ¿Hasta dónde llega? Cambiamos de mitzvah, ¿ok? Estamos en el 57. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad hacia ese objeto? Hacia mí. ¿Qué pasa si te lo roban? ¿Qué pasa si se te pierde? ¿Qué pasa si se rompe? Etcétera. El juzgado, definición del precepto. El juzgado de definir la ley del shoimer hinam, el que cuida gratis, como está escrito, cuando una persona le dé a otro plata o utensilios para cuidar, etcétera. Y viene la explicación de nuestros sabios en el Talmud. Toda esta parsha, toda esta sección en parshas mishpatim, parsha significa sección, específicamente ahora hablando del que cuida, el guardián, el que cuida para otro. Esa es la parsha, la sección. No confundir con el concepto de la parashá de la semana. Ya que llegamos a esto, antes de seguir adelante, me parece importante aclarar este asunto para que se entienda de lo que estamos hablando y si van a leer otros textos, cuando uno tiene las definiciones claras en la cabeza, es mucho más sencillo entender. Si uno tiene confusión, es muy difícil entender. ¿Cuál es la traducción de la palabra para allá? Parsha, para allá, parche, par. Es todo lo mismo. La traducción de la palabra parsha es sección. Diferentes pronunciaciones, parsha y para allá es lo mismo. Parashot significa el plural, secciones, en plural, parashot. Para allá, de hecho, la semana que viene tenemos dos parches, dos parashot. Mato y simase. Ok. En plural. Parsha es sección. Pero en el contexto de los textos, suena raro, es decir, de los escritos de nuestros sabios, de los escritos del Talmud, etc., parsha no es solamente. ¿Qué leíste esta semana? La parsha de esta semana se llamaba Pinjas y Pinjas, ahí vino y se habla de esto y de aquello, y las herencias y las corbanas y las ofrendas, etc. Es de la parsha de la semana. La sección que se lee en la sinagoga esa semana, ese sábado, y durante el lunes y jueves que también se lee un pedacito de la parsha de la semana en la sinagoga. Eso es lo que se llama parsha de la semana, parsha Shavua, parsha de la semana. ¿Por qué? Porque la Torah tiene 53 barra 54, hay diferentes versiones y formas de entenderlo. Parashot, cinco secciones, que cada una de esas secciones se lee en una semana en particular en la Torah. A veces se lee más de una sección en la Torah, en una semana, no importa ahora por qué, tiene que ver con los Yamim Toivim, con las fiestas, montones de detalles que ahora no van al caso. Eso se llama Parsha de la semana. Muy lindo, punto. Pero cuando uno habla de un sector, una parte, una sección, un grupo de versículos, un párrafo, también se utiliza la palabra parsha. También se utiliza la palabra parsha. ¿Qué significa esto? Cuando uno ve el texto de la Torá en el pergamino original, está dividido como en párrafos. Y hay diferentes tipos de divisiones, divisiones abiertas, divisiones cerradas, etc. Esos párrafos también se llaman parsha. En la Torá se llama parsha. Ay, es un parrafito, pueden ser 3, 4, 5 versículos. No deja de llamarse parsha. Es una sección también. Dicho todo esto, ahora estamos en la mitzvah número 57. Estamos estudiando la parsha, comillas, la sección que habla del guardián dentro de Parsha Shavua, es decir, la parsha que tiene que ver, que se llama Mishpatim. Dentro de esa parsha hay una parsha, hay una sección que habla de un tema en particular. ¿De qué tema? Ah, estamos estudiando el tema del guardián. Se llama una parsha dentro de una parsha. Una sección pequeña, párrafo, dentro de una sección más grande. Cuando, ahora volvemos al Sefer Ahinuj. El Sefer Ahinuj trae del Talmud que cuando la Toiro dice en Parshas Mishpatim, la parsha de esa semana, de la semana que sea, Parshas Mishpatim, cuando una persona le dé a otro kesef, dinero, o keilim, o utensilios para cuidar, etcétera, esa parsha, sección, párrafo, No todo Parshas Mishpatim. Este párrafo está hablando de un tipo de guardián. ¿Cuál es el tipo de guardián? Shomer Hinam, el guardián que cuida gratis. Y por lo tanto, la Torah lo exemptúa de robo. ¿Qué quiere decir? Si alguien le robó el objeto que estaba cuidando, es Potur, está exento, que tiene que sacrificar su vida por los objetos de otro y encima que los está cuidando gratis. Es decir, Hinam. Gratis significa que aquella persona que guarda, que cuida el objeto, no recibió o no recibe ninguna recompensa por cuidar el objeto. Por eso la toira lo exceptúa al guardián si prueba que realmente se le robaron el objeto. ¿Qué quiere decir todo esto? Reuben le da a Shimon un objeto. Shimon, haceme un gran favor. Me cuidás el objeto. Toma. Te doy mi teléfono, Shimon. ¿Me cuidas el teléfono? Sí, dice Shimon. ¡Qué bueno! ¿Cuánto me vas a pagar, Rubén, por cuidarte el objeto? Nada, es un favor. Sí, dice Shimon, ningún problema. Shimon estaba caminando por la calle. ¡Pum! Le robaron el teléfono. De Rubén. Le robaron el teléfono. A Shimon le robaron el teléfono de Rubén. Ahora Rubén dice, Shimon, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Me devolvés el teléfono, por favor? Me lo robaron, dice Shimon. No sabés. Estaba caminando por la calle. Me lo robaron. Y Rubén dice, a mí me parece que vos me lo robaste. Me parece que vos te quedaste con mi teléfono. No, dice Shimon, a mí me lo robaron. Juicio. Rubén hace un juicio a Shimon. Porque Rubén dice que Shimon le robó el teléfono. Y Shimon dice, a mí me lo robó en la calle. Bueno, testigos y bla, bla, bla. Y todo un asunto que no viene al caso. La Mitzvah 57 es justamente lo que el Beis Din hace. El juzgado, cómo resuelve este caso. Y en la práctica, a Shimon se lo robaron. Ponele que tenía testigos que vieron cómo robaron y esto y lo otro. A Shimon se lo robaron. Está Potur, está exento de pago del valor del teléfono. A Reuben, me lo robaron. ¿Qué quiere que haga? Pero yo te lo di para cuidar. Pero no me pagaste ni un centavo. Yo te estaba haciendo un favor. Y me lo robaron en serio. ¿Y ahora que encima te tengo que pagar? Yo, haciéndote un favor, ahora te tengo que pagar el valor de lo que me robaron, tu teléfono. Chao. Me lo robaron. De eso estamos hablando. La raíz de este precepto es obvia. Eso es lo que dice el Sefer HaGen. Es obvio. Es justicia. El juzgado tiene que juzgar en forma justa, etc. De la misma manera que era la raíz de los preceptos anteriores que vimos. ¿Cuáles son las leyes de este precepto? Por ejemplo, aquella persona que declara que le robaron el objeto y jura, sí, yo te juro frente al juzgado que me robaron el objeto. Y después vienen testigos de que la persona tiene el objeto, Shimon. ¿Qué le dieron el teléfono? Reuben le dio el teléfono para cuidar. Y Shimon. Dice, me lo robaron. Y Reuben lo lleva a juicio. A mí me parece que lo robaste vos. Y Shimon dice, yo no te lo robé. Y juro. Te juro. Y es todo un proceso el juramento en la toira. No es así nomás. Es un proceso serio porque mencionar el nombre de Dios en vano. Es uno de los 10 mandamientos, etc. Shimon jura que se lo robaron. Listo, se terminó el juicio. Y al rato Reuben trae testigos que lo vieron a Shimon con el teléfono de Reuben. Tu juramento fue falso. Shimon, sos un falso, sos un ladrón y encima juras en falso. Y ahora que declara. Ok, acá está repetido, entonces es un error en el texto. ¿Cuál es el caso en ese, en ese? ¿Cuál es la ley en ese caso? O la ley si Shimon dice,
Se
se
me
me
perdió.
perdió.
Se me perdió, no
No me
me
lo
lo robaron,
robaron,
se
se me
me perdió.
perdió. O
O
la
la
ley
ley
de
de
quien
quien declara.
declara que nunca me lo diste. No, ¿qué? ¿Un teléfono? Yo nunca me diste un teléfono para cuidar. ¿Qué teléfono? Dice Shimon. Yo no sé de lo que estás hablando. O la ley de que él declara y vuelve a declarar que se lo robaron y jura y después vienen testigos. Ok, acá está como repetido varias veces. Se ve que hay algún error en la impresión mía. No, no tiene sentido, está diciendo 3 veces lo mismo. ¿Qué pasa si declara que le robaron el objeto de un niño? O cualquier otro detalle, está todo explicado esto en el capítulo 9 de Baba Kama, en el capítulo 3 de Baba Metzia, en el capítulo 9 del Talmud Shavuos. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, y el Beis Din el juzgado que transgrede esto y no juzga como corresponde, anuló, como ya expliqué ampliamente, no lo voy a repetir, anuló un precepto positivo. Punto. Esto fue el Sefer HaJinuj Mitzvah número 57. Vamos al, muy interesante, al Sefer Mitzvah Hashem, el libro de Mitzvah Hashem, Mitzvah número 57. Lo primero que dice, fíjate en un libro, es un libro famoso, K'tzoyis HaJoshen, es un libro complejo, si los hay, de leyes, y etcétera, etcétera, que escribió que si un judío le da un objeto a un no judío, y el no judío fue negligente. Acá no estamos hablando de que dice que le robaron y que... No, 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 fue negligente. Lo dejó ahí tirado. Porque me diste un teléfono, porque me diste una cosa de una billetera con dinero y se veía el dinero ahí saliendo para afuera y lo dejé en la calle así. Lo estoy mirando, ¿eh? Está bien, lo voy a cuidar. Lo estoy mirando y ¡pum! Desapareció. Obvio, alguien se lo va a llevar. ¿Qué espera? Fue negligente. Escribió el K'tzoyis HaJoshen que... El no judío es patur, es exento. ¿Por qué? Porque la Torá dice, cuando un es exento del pago, a pesar de que fue negligente, es exento de pagar. ¿Por qué? Al judío. No, no tiene por qué pagarle al judío por el objeto que le robaron. ¿Por qué? Porque la Torá dice, cuando una persona le dé a su prójimo, re'eyu en hebreo, a su prójimo para cuidar, y el no judío no es el prójimo concreto, legal, legal, estoy hablando de leyes del judío. No estamos hablando de la igualdad del ser humano y la Revolución Francesa de 1789 y en los derechos humanos. No estoy hablando de esto. Estamos hablando de leyes de judaísmo en la Toira. Cuando la Toira dice, este es tu prójimo, ¿qué significa tu prójimo? Que es igual que vos. Tiene las mismas leyes que vos. El no judío no es el, comillas, prójimo del judío en términos legales, de leyes. No lo es. Entonces la Torá dice que el prójimo tiene que pagar por haber sido negligente. Pero el no judío no es el prójimo del judío. Y así como el judío está exento. Si fue negligente con un objeto del no judío. De la misma manera es al revés, el no judío está exento al haber sido negligente con el objeto del judío. Esto es lo que escribe el K'tzoyis HaJoshen. Y está traído en Minhag Chinuj, que es un comentario también complejísimo al Sefer HaChinuj, al libro que estamos estudiando. Y escribió el K'tzoyis HaJoshen que incluso si el no judío se quedó con el objeto, también está exento, porque no es tu prójimo. Sin embargo, continúa nuestro texto, a mí me parece que cuando estamos hablando de dos no judíos, entre ellos, ahí sí uno es prójimo, re'eyu, prójimo del otro. Y sí son dos prójimos. En ese caso, se aplica, de acuerdo a la opinión de Ramban, Nachmanides, que ya la explicamos al comienzo de la clase, se aplican todas las leyes que la Torá indica en el Talmud. Al respecto de si fue negligente, si no fue negligente, si dice que lo robaron, etc. Porque, y esto lo dice el Ramban clarísimo en Parshas Vayishlach, clarísimo lo dice el Ramban, para el Ramban se aplican todas las leyes de cuestiones económicas entre el hombre y su prójimo para los no judíos también, es parte de los preceptos de Bnei Noach. Sin embargo, para el Ramban, para Maimónides, no se aplican exactamente igual las leyes. Ya lo estudiamos, ya lo dijimos. Pero aún así hay que hacer algún tipo de ley. Hay que establecer justicia, etc. Solo que pueden establecer la justicia como quieran. Como ya repetimos varias veces, según Maimónides, como quieran los no judíos determinar las leyes, que fue negligente, que no fue negligente, etc. Lo pueden hacer, no hay problema. Sin embargo, y acá viene la parte muy interesante, sin embargo, aquello que la Toira obliga al guardián a jurar, paréntesis. ¿Cómo no necesariamente se aplica esto hoy en día, ni siquiera las leyes que se apliquen hoy en día, no necesariamente se resuelven así. Pero en la Toira, ¿cómo se resuelven este tipo de casos? Tiene que jurar. Una de las dos partes tiene que jurar. Y por cuánto el juramento, de vuelta, representa la mención del nombre de Dios y es uno de los 10 mandamientos, lo hiciste, no menciones el nombre de Dios en vano. Es algo gravísimo. El mundo entero tiembla, tembló cuando Dios dijo en los 10 mandamientos, no menciones el nombre de Dios en vano. Entonces se considera algo súper grave. Siendo así, antiguamente, que la gente era un poco más, antiguamente estamos hablando 3.000 años atrás, 2.500 años atrás, se resolvían en los casos, en el juzgado. ¿Cómo se resolvían los casos en el juzgado? Perdón, a través de juramentos. ¿Ok? Hoy en día ya no. ¿Por qué? Y porque la gente dice, te juro cualquier cosa, te juro por Maradona que no sé, cualquier cosa, no importa. Ok, obviamente los juramentos no eran por Maradona, eran por la toira, por Dios, por los tefilín, qué sé yo. Pero sea como fuere, se perdió la fidelidad de la gente. No vale, el juramento de esta persona no vale nada. Por lo menos de algunas personas no vale nada. Entonces, los casos ya no se resuelven solamente con un juramento. No ganamos nada con el juramento y ganamos solamente la mención del nombre de Dios en vano, porque eso está igual, y aún así el juramento es vano, no sirve para nada. Entonces, sacando la cuestión de cómo se resuelve hoy en día, antiguamente se resolvía con juramento. Volvemos al texto. Antes se resolvía con juramento y dijimos que, por lo menos de acuerdo a Ramban, Nachmanides, estas leyes así como están en la Torá, en el Talmud, se aplican a Bnei Noaj y se resuelve con juramento. El no judío tiene que jurar. Esto es lo que vamos a lidiar ahora. La Torá obliga, vamos al texto, la Torá obliga a jurar para resolver este caso. A mí me parece, dice nuestro texto, a mí me parece que esto no se aplica a Bnei Noaj. Porque Bnei Noaj, si vamos a decir que no están advertidos el juramento, o sea, ¿puede un no judío jurar? Y es mentira. Como dicen que en la Torá no existe, lo digo así a propósito, ¿viste? Cruzar los dedos. ¡Ah, te juro que no, yo no fui! ¡Ah! Estaba cruzando los dedos, fui yo. Estos son shtusim, tonterías de la sociedad. No sé de dónde salió. En la Torá no existe una cosa así. Ah, yo crucé los dedos, ¿eh? Entonces no era verdad. No, esto no existe. La pregunta acá es si existe el concepto juramento para Bnei Noaj o no. Si vamos a decir que no existe, no aceptamos el juramento, no tiene valor el juramento de un no judío, entonces podemos decir que. ¿Qué si no tiene valor? Voy a decirlo de otra manera. Si no hay una prohibición de jurar en falso, es lo mismo que dije antes, pero un poco más elevado. Si no hay una prohibición para no judíos de jurar en falso, y si el tipo jura en falso, no hay problema, no transgredió nada el no judío. Si, el judío, por supuesto que tiene una prohibición de jurar en falso, está prohibido jurar en falso. Lo hice yo, Bishmila Shoker. Es un versículo, no juren en mi nombre mintiendo. Pero esto, la pregunta es, ¿se aplica al no judío o no? Si vamos a decir que no, y el no judío podría jurar en falso, entonces no podés resolver un caso en un juzgado con el juramento del no judío. Si igual el tipo puede jurar en falso, no vale nada su juramento. Pero, de acuerdo a las opiniones que dicen el Talmud de Yerushalmi, acá él dice dónde está, que Bnei Noaj tienen prohibido jurar en falso. Ah. Hay dos opiniones. Uno te va a decir, el no judío no tiene prohibido jurar en falso. Automáticamente su juramento es totalmente inválido. Que me diga lo que te juro por mi mamá, que no vale nada, porque podés jurar en falso. Entonces, no tengo forma de discernir si estás diciendo la verdad o no, porque igual podés jurar en falso. Pero hay otra opinión que dice, acá te dicen, Talmud Yerushalmi de vuelta, que Bnei Noaj que están. Tienen prohibido jurar en falso. Tenés prohibido mentir. Y no solamente esto, sino que esta cuestión de la prohibición de mentir y jurar en falso, esa prohibición está relacionada con la blasfemia, y esto lo estudiamos por hace mucho ya. Con la blasfemia es parte del concepto de blasfemia. ¿Por qué? Porque la blasfemia representa maldecir a Dios tiene que ver con la palabra y el juramento del falso tiene que ver con la palabra también. Entonces, así como está prohibido la blasfemia para los no judíos, está prohibido el juramento del falso para los no judíos también. Entonces, de acuerdo a la opinión de Ramban, sin dudas, Nachmanides, que él dice que las leyes, como son en la Toira, y el Talmud explica, etcétera, se aplican a no judíos, se resuelve este caso a través de juramento también. Hoy en día no, ya expliqué esto, pero te aplicaría el juramento también al no judío. Aquí, por cuanto solamente estamos explicando el precepto número 57 del Sefer Ahinuj, no estamos determinando leyes. Sin duda, no está bien jurar en falso. No está bien mentir para el no judío. Me vas a preguntar, ¿es una prohibición o no? Ok, ¿qué querés de mí? Él mismo te está trayendo una discusión. Sí, el Talmud Yerushalmi me dice que está prohibido. ¿Okay? ¿Te gustó la respuesta? El Talmud Yerushalmi me dice que está prohibido para el no judío mentir. El Talmud Yerushalmi te va a decir que está prohibido para el no judío jurar en falso. Shine, terminamos. Entonces, sin duda, esto quiero que quede claro, sin duda, todas las opiniones te van a decir, está mal. Mentir. Viene el no judío, pregunta Rabino, Rabino, son siete preceptos de Neinoia, no matar, no robar, no robar. No dice no mentir. ¡Ja, ja! Yo vivo mintiendo. No problem. Está todo bien. Cuando es uno de los siete preceptos. ¿Qué quiere que te diga? Sos una persona, vamos a decirlo de esta manera, no sos una persona de bien. Ah, pero no es uno de los siete preceptos. Pero está bien. ¿Te parece? ¿Es lógico? ¿Es ético? Repito, lógico, que es todo un mundo también de leyes basado en un comentario del Rabino Nissim, el Talmud, etc. ¿Es lógico? ¿Todos los preceptos lógicos pero no están obligados? ¿Es lógico vivir una vida mintiendo? No. ¿Es ético y moral vivir una vida mintiendo? No. ¿El concepto de los preceptos de Brinoia es que tengamos una sociedad ética y moral? No. ¿Pero puedo decir que estás transgrediendo la Torá? Bueno, no sé, es una discusión. Es una discusión. El Talmud Yerushalmi te va a decir que sí. Está mal. Estás transgrediendo la Torá. Tenés prohibido mentir y tenés prohibido jurar en falso. Para terminar el párrafo de la Mitzvah 57, al respecto de cuidar, un guardián que cuida y están los dueños del objeto siendo cuidado junto con el guardián. En ese caso, si hay un problema con el objeto, lo roban, se rompe, se pierde, o es una vaca y estaban arando y se muere la vaca. Pero, ¿qué pasa? Shimon, Reuben le prestó una vaca a Shimon para trabajar. La vaca estaba trabajando, el toro estaba arando, yo qué sé. Shimon estaba arando con el toro. Reuben estaba al lado de Shimon caminando, leyendo el diario juntos, charlando. Mientras el toro de Reuben estaba arando el campo de Shimon, dirigido por Shimon. ¡Pum! El toro se muere. ¡Se murió! Y ahora Reuben le dice a Shimon, ¿me devolvés el toro? ¡Se murió! ¿No lo viste? Estaba delante tuyo y se murió. ¡Se murió! Yo no hice nada. Se murió tu toro. ¿Qué crees que haga? No, devuélvemelo y le hace un juicio. Reuben le hace un juicio a Shimon. Devuélveme mi toro. Yo te presté un toro. Pero estabas vos ahí y se murió delante tuyo. Devuélveme el toro. La Torá dice, por cuanto el dueño estaba junto, el dueño original, Reuben, estaba junto con Shimon mientras estaban usando el toro. Y obviamente no había nada raro, ni Shimon no lo mató, y no sé qué. Shimon está exento, no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Reuben estaba ahí. No porque estaba mirando. Rubén es un, ¿qué va a hacer? Es un mal tipo, ahora quiere ganarse unos pesos, se le murió el toro y quiere ganarse unos pesos y se le quiere robar a Shimon. Es un mal tipo, no importa, pero no porque estaba mirando, porque estaba justo, solamente porque estaba ahí. Nada más, está en la toira, claro, clarito, Parshat Mishpatim. Entonces él dice, nuestro texto dice, es un hidush, eso es una novedad. Es algo raro, es un din, una ley rara, que solamente porque el dueño original estaba junto con aquel que le prestó, Rubén estaba con Shimon, mientras el toro se murió. Entonces la teoría dice, ok, ahora Shimon está exento de pago. Ya está. No tiene que pagar. Es un hidush. Es una novedad. Me parece a mí que esta novedad no se aplica a no judíos. Y en ese caso, en el caso en que Reuben, no Reuben, no sé, Juan le dio a José, qué sé yo, pone cualquier otro nombre, no judío, no Reuben y Shimon. O Reuben y Shimon en este caso no eran judíos. En ese caso, Shimon tiene que pagar. O por lo menos tiene que haber un juicio y veremos si pagará o no pagará. Y de la misma manera, otros casos en que la Torá exentúa el pago, cuando hay guardianes, por ejemplo, si estamos hablando de esclavos o de documentos o de tierras, todo el asunto es, que son novedades de la Torá, que no se aplican a Bnei Noaj, porque eso se aprende con los 13 métodos, sistemas de interpretación de la Torá, y esos 13 sistemas solamente fueron dichos para judíos, no para no judíos. O quizás también para el Ramban, para Nachmanides, también se aplican a no judíos. Hay que seguir analizando. Hay que seguir analizando. No tiene una solución. Igualmente no es un caso práctico, concreto. Y repito, dina donde justa dina, la ley del país es ley. Y se aplicará la ley que corresponda según el Código Penal, el Código Civil y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a parar acá hoy. Estamos en la Mitzvah 58, Dios mediante. En la clase que viene seguimos. Muchísimas gracias, Janina, Colman, Eliel Méndez, Patricia, por estar, por apoyar. Es muy importante que les dé braja, beatzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesiten, en lo material, lo espiritual. Veo que ahí alguien preguntó, ¿cuándo termina el libro de Tehilim? La verdad es que ya terminé el cuarto, casi, cuarto libro, me falta solamente el
Quinto,
quinto. Y
y
bueno,
bueno, con
con
los
los casamientos
casamientos
de
de mis
mis hijos
hijos
se
se
me
me
está
está
complicando
complicando
sentarme.
sentarme.
Se
Se
me
me
casó
casó
un
un
hijo,
hijo,
ahora
ahora
se
se
casó
casó
una
una
hija
hija
mía.
mía.
Así
Así
que,
que,
bueno,
bueno,
la
la
idea
idea
era
era
terminarlo
terminarlo
ya
ya
para
para
este
este
año,
año,
pero
pero
está
está
complicado.
complicado.
Tengo
Tengo
que
que
poder
poder
sentar
sentar
a
a
escribir.
escribir.
Eduardo,
Eduardo,
muchas
muchas
gracias.
gracias.
Aparé
Aparé
un
un
segundito.
segundito.
Pregunta acá. En el caso de las dos opiniones, ¿cuál es la que se debe prevalecer? No, yo no soy quien para juzgar esto. Por eso dije al respecto del juramento en falso, que sin duda, más allá de si es una transgresión o no, por jurar en falso, no es algo ético, moral, no es correcto, no es lógico, sin duda. Más allá de si una prohibición, si uno podría mostrar con el dedo, no, tal motivo ya en tal lugar, ok. Más allá de eso, está mal igual. O sea, acá estaban discutiendo un sacrificio, el sacrificio de Abraham, Isaac. Preguntó Julio Godoy si un Bnei Noaj tiene que cumplir Shabbat. La respuesta es no. Es un no gigante y hay varios videos en el canal al respecto de esto. Pregunta Patricia, ¿qué se hace con las cenizas del Korban? Ok, de la ofrenda que se quemó, se llevaban al Beis HaDeshen, se llamaba. Se llevaban a un lugar fuera del Beis HaMikdash, fuera del templo, donde se quedaban ahí las cenizas, simplemente se iban al viento o quedaban absorbidas en la tierra por la lluvia y ese tipo de cosas. Quedaba ahí en un lugar, fuera del templo. Muy bien, gente. David Mesula, muchísimas gracias por tu aporte también, por tu apoyo. Es muy importante. Ok, gente, Dios mediante, nos seguiremos viendo a lo largo de la semana. Shavua Tov, buena semana. Hasta luego.